Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
En 15 días se cumplirá el aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática. 46 años en que un pueblo viene reivindicando su legítimo derecho a ser una entidad política, a poseer su propio territorio y a ser reconocida legalmente. Y uno, cada vez más ateo de la religión de las fronteras, reconoce su admiración a la constancia de una dignidad colectiva que se debe escribir con mayúsculas. La admiración es directa, porque en Canarias y en Fuerteventura en particular tienen no solo vínculos históricos con el Sáhara, sino porque aquí reside una comunidad saharaui lo suficientemente numerosa, pero sobre todo lo suficientemente pertinaz y consciente como para recordarnos que existen y que seguirán existiendo. Es también, ¿por qué no reconocerlo?, un humilde pero valioso ejemplo del que quizás otros pueblos deberíamos aprender. La actual situación de exilio y sufrimiento es fruto de los ejercicios de fuerza, pero también, o sobre todo, por las decisiones tomadas por los Estados Unidos de América. Cuando en 1975 se proceda al abandono del Sáhara por los españoles, los saharauis quedan a merced de otros actores políticos: España, Francia, Argelia, Mauritania y Estados Unidos. Solo Argelia mantendrá siempre un serio y convencido apoyo al pueblo saharaui. La geopolítica intervino desde el primer momento y fue decisiva. Domingo Garí ha publicado recientemente un libro titulado Estados Unidos en la Guerra del Sáhara, publicado por Catarata. Domingo acude a las fuentes primarias para desvelar el papel del imperio, que, recordemos, en aquellos años trataba de imponerse al imperio soviético en el marco de la Guerra Fría, una guerra en donde cualquier conflicto en sus periferias se convertía en un escenario convulso donde apenas se valoraban las neutralidades. Esas fuentes son sorprendentes, porque son informes, dictámenes, resoluciones, conversaciones y opiniones desclasificadas por los Estados Unidos, que por alguna razón que desconozco hace pública una información que no se ejerce en los países europeos, ya no digamos en España. Son muchos datos y muchas transcripciones, pero no deja de ser sorprendente los juegos de tensiones diplomáticas y cómo casi todos, menos los saharauis, estaban tomando decisiones sobre su futuro. De todos los personajes de la alta política que aparecen en el libro, me descubro ante uno: Henry Kissinger, el astuto negociador, ideólogo de toda la política exterior de Estados Unidos entre 1969 y 1977, y recordemos con un disparatado Premio Nobel de la Paz en sus vitrinas. No adelantaré mucho de su contenido. Los Estados Unidos decidieron ponerse de parte del sátrapa Hassan y de Marruecos, no por razones económicas, sino para convertir a ese país en un gobierno títere, en una brecha en el mundo árabe. La ocupación del Sáhara popularizó y fortaleció la figura de Hassan, que tenía una fuerte oposición interna que ya le había generado dos intentos de golpe de Estado. Con el decisivo apoyo político, diplomático y militar de Estados Unidos, se convertiría desde entonces en un aliado incondicional. Y así hasta nuestros días. Resistir ante esta situación es casi sobrehumano. 46 años en el exilio y en los desiertos, gritando libertad sin que las calle el viento. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas vamos a un barrio especial, Carolines. Y en concreto vamos a charlar sobre una de las experiencias que en los últimos años han tomado forma alrededor de las relaciones barriales, las necesidades. El Sindicat de Barri Carolines. Y vamos a charlar con Fran Llopis. Buenas.
Hola, buenas tardes, Manolo.
Decía que es relativamente reciente esto de los sindicatos de barrio, ¿no? ¿El vuestro cuándo nace y cómo?
El nuestro nace el año pasado y no sabría decirte exactamente en qué momento, porque ha sido un nacimiento un poco orgánico, ¿no? A partir de movimientos vecinales que hay aquí en el barrio, que son bastante activos, y de reuniones o encuentros también por otros motivos relacionados a veces con la pandemia o con situaciones de precariedad de vecinos y de vecinas, intentamos un poco canalizar esa energía hacia algo que tuviera, bueno, que fuera necesario y que tuviera sentido aquí, una especie de necesidad sentida en general. Y vimos que lamentablemente, de entre las muchas cosas en las que se podía elegir, ¿no?, las muchas necesidades no atendidas o no resueltas, estaba el tema de la vivienda como un asunto básico, fundamental, y que además afectaba a mucha gente en el barrio. Y fue un poco así, a partir de ahí intentamos darle la forma de un sindicat de barri, en cuanto a que lo que tratamos es de, nosotros no atendemos casos, nosotros estamos, el sindicat lo integran personas que todas de una forma u otra estamos afectadas por la mercantilización del derecho humano básico que consideramos que es la vivienda digna, algunas con situaciones muy precarias, con desahucios inminentes, otras con una situación menos incierta, pero todas afectadas. Y lo que tratamos como sindicato es de colectivizar los problemas, de hacer que el problema de uno que sea el problema de todos. Y ponerlo en común, los recursos que tenemos, que son básicamente nosotros y nosotras mismas, y colectivizar esos problemas para buscar soluciones conjuntas, nada más.
Claro, y el momento en el que este surge, que es con la misma pandemia, hace dos años, hace uno...
Sí, fue, yo diría que en torno al año pasado. O sea, ya nos estábamos reuniendo un grupo de vecinos y de vecinas más o menos estable, a raíz de, yo creo que empezó en 2020 con el rollo de la pandemia y el confinamiento, que eso precarizó todavía mucho más la situación, que ya era bastante difícil, de muchas familias del barrio y alrededores. Y a partir de ahí, buscando soluciones para, muchas veces para atender situaciones, ya te digo, de gente que no tenía para comer, así de básico, pues eso derivó en una manera un poco más organizada o con un poco más de planteamiento más claro en el sindicato de barri, que se centra no únicamente, pero fundamentalmente en temas de derecho a la vivienda, de vivienda digna.
Claro, una por el nombre, ¿no? Sin sí, más. Sí. Piensa en sindicato y claro, sin querer piensa en relaciones capital trabajo asalariado, piensa pues en la CNT histórica. Sí. emparejo a lo mejor UGT y piensa pues en hoy en la actualidad en los llamados agentes sociales sindicales, pero este no es el caso, ¿no? Hay sindicatos de inquilinos, ¿no? En el 34 del siglo pasado hubo toda una experiencia muy bonita, del 31 al 38, perdón, 36, 37, pero esto responde a otra cosa, ¿no? ¿Por qué pillasteis este nombre del sindicat?
Yo, bueno, creo, sin estar seguro, no he venido aquí porque sea el más puesto en estos temas del sindicat, pero yo creo que hace referencia sobre todo a la forma de organización y a la forma de lucha. El sindicat no viene tanto porque sea un elemento entre las relaciones de capital y trabajo, sino por el asunto de que, como cualquier otro sindicato, aquí se hace una lucha colectiva por derechos colectivos, no tanto luchas atomizadas o individuales por problemáticas concretas, ¿no? Evidentemente tratamos con personas y se trata de acompañar o de, en fin, de apoyar en lo que se pueda a cada una de ellas, pero tratamos de que la perspectiva y la lucha sea siempre colectiva. Cuando has mencionado lo del capital, evidentemente tiene también mucho que ver, aunque no desde una perspectiva meramente laboral, sino el problema fundamental de la vivienda es que se considera, o sea, que los derechos del capital privado están por encima de los derechos de las personas. Y eso tiene perfecta lógica dentro del capitalismo, y el sindicato lucha para un poco romper esa lógica, evidenciar la problemática que se deriva de eso y bueno, luchar en esa línea, ¿no? Entonces el nombre es más por el proceso, la forma de organización, que porque haga referencia a esas relaciones de capital-trabajo históricas.
Bueno, Carolines es famosa por el tejido social, ¿no? En un montón de grupos, estamos justamente en el Ateneo, ¿no? Que lleva el nombre, ¿no? del territorio, Carolines, y una piensa, bueno, pero está también la gente de Marea Roja, con el punto de información y denuncia. ¿Cómo relacionáis, ¿no? O sea, ellas abordan canalizar demandas, ¿no? Ante la renta valenciana de inserción, ante el ingreso mínimo vital y todas estas chaladuras y simulaciones de derechos. Y vosotras, ¿por qué os habéis quedado con la temática de la vivienda? Porque es lo que te oigo todo el rato.
Bueno, aquí hay mucho movimiento, pero hay mucha gente que está, como suele pasar en todas partes, ¿no? Hay mucha gente que está en muchos sitios. Entonces, ojalá no fuera así. Ojalá fuéramos distintos, pero vaya, aquí te cansas de ver las mismas caras porque los mismos compas están metidos en todos los fregados, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho movimiento, pero eso también se podría relativizar. Y lo de la vivienda era simplemente, ya te he dicho, que inicialmente ha nacido un poco de manera orgánica porque era, vamos a ver, vale, está el punto de información y está la coca y está la cuca y está esto otro. Ahora mismo tenemos compañeras aquí, vecinas, que tienen problemas de vivienda evidentes, no renovación de alquileres sociales, etcétera, etcétera, incluso alzamientos de desahucio, pues vamos a atender estos casos. Ya te digo, no, yo estoy hablando ahora de vivienda, fundamentalmente, ¿no? Pero el sindicato ni se centra únicamente en esto, ni se desvincula de cualquier otra problemática que tenga que ver con cualquier vecino o vecina. Bueno, ni siquiera tampoco nos circunscribimos al barrio de Carolines, que tendría poco sentido, ¿no?
Ajá, aunque llevéis el nombre de Carolines, sí. Pero viene gente de toda la ciudad de Alacán.
Sí, en principio cualquier persona que venga, no le vamos a decir que no porque viva cuatro calles más al norte, quiero decir, eso da igual. Tiene sentido lo de Carolines un poco también por hacer una, en fin, por una lucha interna dentro del barrio, por dinamizar el barrio, porque la gente tenga un cierto sentido de pertinencia y de pertenencia al colectivo y al lugar donde vive. Pero tampoco es que tengamos una demarcación así física tan clara.
En la pandemia, en muchos sitios, creo recordar que aquí en Carolines fue otro, se generaron redes de vecinas que ponían en común necesidades con recursos. O sea, de manera, digamos, autogestionada entre ellas mismas, ¿no? O sea, hasta con las tiendas del barrio. O sea, vosotras formasteis parte de todo esto.
Sí, sí, hubo una respuesta que yo ni siquiera sabría decirte cómo surgió, lo cual creo que es una que habla mucho en su favor, ¿no? Salió de forma, no sé si espontánea es la palabra, pero de forma natural. Yo me sumé a eso personalmente porque se reunían a dos calles de casa y los vi y dije, ostras, ¿qué pasa, no? Pero sí, se trataba de intentar poner en común los recursos desde alimento, información, conocimiento, ayuda, visitas, etcétera. Y para eso yo creo que hubo una respuesta muy grande. Igual que se hinchó, también se deshinchó un poco, tal vez con el cansancio pandémico y con la necesidad de cada quien luego de buscarse la vida y de compaginar un poco todo eso, ¿no? Pero en general hubo una respuesta muy bonita, muy emocionante. De gente además que yo creo que mucha de ella no tenía ningún tipo de trayectoria de militancia política, ni era simplemente gente normal y corriente que veía que había gente a su lado que le estaba pasando mal y que quería hacer algo por ellos, nada más.
Claro, una de las cosas que por experiencia también conocemos mucho en Baladre es ese salto que es tan facilón de decirlo, de lo individual o colectivo, de problema individual casarlo con análisis global y pasar de lo individual a la suma de individualidades y da esa perspectiva colectiva, sea la vivienda, sea lo que sea. Eso es complicado.
Sí, claro, estamos hablando, eso es casi un futurible, ¿no? O una pretensión. Pero bueno, en eso estamos. O sea, yo tampoco te podría decir cómo se hace. Nuestra pretensión es intentar que las personas que formamos parte del sindicat, que ni siquiera te podría decir del todo quiénes son, porque es algo absolutamente abierto. Hay alguien que puede tener un problema concreto, que viene, y según considere, puede quedarse un tiempo, puede comprometerse un montón, o puede no volver más, y no pasa nada. Y ese es uno de los retos, ¿no? El tratar de entender que en realidad el problema de uno es el problema de todos. Y aunque no sepamos, bueno, cómo se hace, pero intentar hacerlo en la práctica, en el día a día, un poco a nivel concreto, o sea, en las reuniones lo que hacemos, o sea, no sé, salvo cuestiones muy particulares o muy necesarias por la circunstancia que sea, no se tratan problemas de forma apartada. La gente, tú llegas, cuentas lo que te ocurre o cuentas lo que necesitas o la propuesta o lo que sea, y eso se debate, se discute y se pone en práctica, y el grupo se moviliza con independencia de que sea el caso de una persona o de la mayoría del grupo. Eso, en cuanto a eso, no hacemos distinciones.
Claro, estaba todo el rato pensando en el desarrollo histórico de los últimos 20 años, ¿no? V de vivienda, estos desahucios, plataformas, ¿no? La PAP, ¿no? Pero esto es diferente, nace desde otro lugar y nace ya con las cenizas de todo lo anterior, ¿no? ¿Qué sensación tenéis?
Pues, a ver, no sabría muy bien qué decirte. Aquí no puedo contestar como colectivo porque no sé cuál es la sensación de los demás. No ha habido. Hay gente que está en el sindicat y que sí ha participado de una manera o de otra con otros movimientos de reivindicación de la vivienda digna anteriores, ¿no? En la PA o en lo que sea. Pero hay mucha otra gente que no, yo entre ellos, por ejemplo, que salvo acciones a lo mejor puntuales o algún apoyo puntual, no, ni tenemos experiencia ni hemos participado antes en estos colectivos, entonces no sabría muy bien qué decirte. Sé que en Alicante ahora mismo están prácticamente paralizados. Y que el sindicato de Barri no, tampoco es que surja a partir de ello, sino que surge de algo muy concreto, muy aterrizado, muy práctico, que es que hay gente aquí a la que van a echar a la calle, que no renuevan los alquileres sociales, y a partir de ahí decimos, bueno, pues habrá que organizarse un poco en torno a esto para tratar de conseguir algún para que la lucha sea colectiva y sea un poco más efectiva, y ya está. Tampoco. Yo desde mi experiencia personal tampoco puedo darte una visión un poco en relación al pasado.
Bueno, vivo en Alacant, me van a tirar a la calle, recibí una carta de desahucio. ¿Cómo da con vosotros la gente? O sea, ¿hacéis carteles, pintadas, por internet? ¿Cómo os hacéis visibles?
Bueno, supongo que en esto es lo habitual. Desde el boca a boca, directamente, porque es fácil tener una cierta visibilidad en un barrio relativamente, en fin, pequeño. Entonces hay gente que llega así porque conoce a alguien que nos ha conocido o alguien le ha hablado de, y simplemente llega a las reuniones y nos comenta su caso, o viene con la hoja del juzgado o lo que sea. Y luego tenemos Facebook, Instagram, y hacemos pegadas de carteles por el barrio también con cierta regularidad, un poco lo típico.
Y hacéis carteles, pegadas, ponéis cosas por las redes, pero ¿qué les decís? ¿Que os reunís semanalmente? ¿Qué tal día, tal hora? ¿Cómo es la dinámica vuestra?
Sí, la dinámica es muy sencilla y se trata también de que sea sencilla para que sea accesible. Todos los lunes a las 6 en el Ultrasolar. Todo el mundo de aquí sabe dónde está el Ultrasolar, y si no, que lo pregunten a cualquiera. Que es un solar que utilizamos para uso comunitario, que tiene otros usos también. Antes nos reuníamos en el huerto comunitario de Carolinas. Pues todos los lunes allí, en la calle Plus Ultra, y ya está. O sea, es así de sencillo. Esa es un poco la información básica para cualquiera que quiera contactar. Puede escribirnos un email o puede contactar con la gente, pero todavía no hay un número de teléfono activo. Pero si no, son los lunes a las 6 en ese sitio como referencia.
Claro, la gente llega, ¿no? Y entonces la gente, ¿qué funciona? ¿En sistema asamblea? ¿Hay círculo? ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo hacéis la acogida? ¿Y hacéis el bienvenida?
Pues mira, por el mismo motivo que te he dicho antes de que es sencillo lo de la ubicación y la regularidad, también tratamos, y en esto hemos aprendido de otros sindicats de barri similares, en otros lugares, como los compañeros de Cabañal, de Valencia y gente de Barcelona. El esquema de las asambleas es siempre el mismo y es muy sencillo. Se empieza con la puntualidad que se puede conseguir, que no siempre es mucha, y nos sentamos más o menos en círculo, y se empieza siempre con, en el caso de que haya venido alguien nuevo por primera vez, se le explica qué es el sindicato, cuál es nuestra lucha y cómo nos organizamos, y eso son 5 minutos. Si no hay nadie, bueno, pues la agenda de la estructura de las asambleas es siempre la misma. Se empieza con temas de agenda, cosas que llevemos entre manos. Ahora mismo, la campaña, el plan Sareb, para reivindicar la nacionalización de la Sareb y la puesta en el fondo de vivienda pública de todos los inmuebles del Banco Malo. Otras cosas de agenda, como la campaña para renovación de alquileres sociales de propiedad, pisos de propiedad del Sabadell, etcétera, etcétera. Lo primero, temas de agenda, entre manos, algún desahucio que se tenga previsto paralizar. Segundo bloque, lo que llamamos casos viejos. Pues gente, compañeras que ya han estado antes en el sindicato, se hace un repaso. Alguien tiene alguna novedad, ha pasado algo, tal, la gente levanta la mano y habla. Y en último lugar, casos nuevos, gente que llega por primera vez y que quiere exponer su caso. Y ya está, siempre hay alguien que toma acta de lo que se acuerda, que intentamos que sea algo rotativo, y luego se comparte en el grupo de WhatsApp que tenemos, y nada más.
O sea que el WhatsApp al final se queda con nuestros debates. O sea, todo luego lo pasáis por el WhatsApp.
Sí, bueno, en el WhatsApp se pasan las actas de las asambleas, donde se resume un poco lo hablado y los acuerdos así fundamentales. Se intenta que sea como un recordatorio de que hemos quedado el jueves en tal cosa, una cosa así. Tampoco se, toda la, vaya, el, la discusión de una asamblea de 2 horas, pues tampoco se plasma.
Sí,
ahí.
Que sintetizáis los acuerdos, sí. Y marcáis las quedadas, ¿no?
Sí,
digamos.
Sirve un poco de agenda o de recordatorio, sí.
Da la impresión que sobre todo es acogida, cuidados y acción. ¿Sería esa la síntesis de lo que hacéis?
Pues sí, supongo que se puede plantear así. La verdad es que no le he dado muchas vueltas, ni tenemos a lo mejor una trayectoria en la que, no sé, nos hayamos permitido el reflexionar sobre esto. Yo creo que depende mucho de cada una de las personas que acudan a cada asamblea, pero yo entiendo que la pretensión es esa, cuando mínimo entender que todo el mundo que llega allí no va a ser juzgado por ningún tipo de circunstancia. No se hacen, por cierto, distinciones entre gente que llega y a la que tiene un problema de vivienda aun cuando tenga un alquiler en condiciones y haya pagado siempre, o gente que ha entrado a una casa pegándole una patada a una puerta, porque entendemos que lo primero es que todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda digna, y eso es algo que se debería poder garantizar. Y después, si quieres, podemos hablar de otro tipo de detalles o de particularidades, pero luchamos por ese derecho, no se hace distinción ante nadie. Pues eso, que tenga una recepción, un lugar humano donde la gente se sienta escuchada, sin juicios, y luego tratamos de acompañar hasta donde podamos.
Claro, se dice fácil, pero qué complejo, ¿verdad? Acompañar el dolor, muy a menudo una se lo lleva a la cama, ¿no? También. O sea, no es tan fácil, ¿no? Esto que aparentamos de, vienen, las atendemos, las escuchamos, pero las palabras duelen, sobre todo las emociones, ¿no? Lo que percibes de la gente.
Sí, claro que sí. Pero eso forma parte del paquete. Igual que las alegrías o la sensación de que sí se pueden cambiar ciertas cosas, o por qué no las cosas. Entonces es un, pues como cualquier relación o cualquier grupo humano, ¿no? Es una mezcla de todo. La cuestión es que el cómputo final pues hace que merezca la pena.
Famosa sois como sindicato de barrio de Carolines porque os hartasteis con el Banco Sabadell, aquel que se compró la CAM por un euro, si no me equivoco, y lo pusisteis un poquitín en su sitio. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, aquello está pasando ahora mismo. El Banco de Sabadell, quien ha intentado escurrir el bulto traspasando la gestión de sus activos inmobiliarios, de los pisos de los que es propietario, a determinados fondos buitre, se niega a la renovación de los alquileres sociales de la gente que hasta ahora estaba viviendo en las casas. En la mayoría de estos casos, gente afectada por la crisis del 2007, que tuvo que, después de haber pagado parte o en algunos casos casi todo su piso, la hipoteca de su piso, no pudo seguir pagando y tuvo que hacer la dación en pago de ese piso al banco, o sea que el banco ya cobró por su lado, a cambio de un alquiler social que le permitía permanecer en su casa. Esos alquileres no se han renovado y están intentando echar a la gente a la calle directamente, porque resulta más interesante para el banco, evidentemente, echar a la gente a la calle y vender los pisos o alquilarlos por un monto mucho mayor. Entonces, esa es una lucha que sigue abierta. No es algo que haya pasado y en la que estamos intentando trabajar, sí.
Claro, sí, hablabais de que estáis procurando que la Sareb, el llamado banco malo, que básicamente es público, que ya que es público, que haga público ese patrimonio para la población, para toda la gente, ¿no? O sea, ¿y esto con quién más lo planteáis?
Esto es algo relativamente, en nuestro caso es algo relativamente reciente y ha sido a raíz de varias vecinas afectadas por desahucios de pisos propiedad de la Sareb. Así es que por nuestra parte es una campaña que está en ciernes, pero sí nos hemos unido. Hay una campaña a nivel estatal de otros colectivos en donde el mensaje es el mismo. La Sareb es nuestra, o la Sareb es nuestra, sería el mensaje básico, y que ya que es un ente que está en su mayor parte, se ha creado con dinero público, dinero de los impuestos, y que ahora previsiblemente va a pasar en su mayoría a manos del gobierno, va a ser una entidad pública, consideramos que es evidente la necesidad y de justicia que todos sus activos inmobiliarios pasen a engrosar el listado de vivienda pública necesaria y por lo tanto la presión se dirige tanto al gobierno de turno, que es quien tiene en este momento la responsabilidad, como a la propia Sareb, para presionar y exigir que esa vivienda que se ha pagado ya con dinero público sea puesta a disposición del público y se ofrezcan, cuando menos, alquileres sociales para todas las personas que lo necesitan.
Para terminar, además de ir a ese terreno, que vas a volvérmelo a decir cuál, de alguien de fuera de Alacant, quiere conectar con vosotras, ¿dónde os puede encontrar?
Pues en Facebook, en Facebook, en Instagram y a través de una dirección de email.
¿Qué es?
Que es sindicatdebarricarolines@gmail.com.
Pues moltes gracias, muchísimas gracias. Fran Llopis, sí. Gracias, Sindicat de Barris.
Yo solamente quiero expresar lo que sale de mi cabeza y de mi alma. Prometo que de mi boca mentiras no saldrán. Eso para los que mandan en Babilonia, que nos prometen luchar por nuestro bien, pero a cambio nos roban nuestros bienes. No te estoy hablando de nada material, te hablo de algo más importante, que es la vida misma, que cada día a nosotros nos cuesta más poder pagar para la familia, alimentar. Y mientras tanto la ignorancia crece y sus bolsillos solo crecen, crecen, porque ellos mismos no paran de recortar, pero sus cuentas no dejan de incrementar. Mientras los niños en la calle mueren, maltratadores y ladrones viven. Con la mente fría, tira las armas y levanta las manos. Negro, blanco, lo que importa es la unión. Tirar abajo todo este sistema, con la poca libertad que aún queda.
Que la poca libertad hay que pagar para respirar. Las trabas de la vida tendremos que superar. Es una lucha constante entre el bien y el mal. La gente se muere de hambre y esa es la realidad. Todos esos que se creen que tienen la autoridad para hacer y deshacer la vida de los demás, les cantamos la canción con ánimo de derrocar a Babilonia. Haremos arder en llamas.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. El día de hoy nos vamos a ir hasta Almería y nos encontramos con Fernando Plaza. Hola Fernando, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, Fernando, tú vienes para contarnos unas cuantas cosas, unos cuantos enredos en los que estás. Y como me decías hace un ratito, me decías, bueno, al final yo soy un enfermero, ¿no? Que le gusta hacer bastantes cosas, así que... Bueno, pues bienvenido.
Gracias, gracias. Pues deciros que hace ya unos cuantos años participé en este programa, en una entrevista que me hizo Manolo Sáez, en aquel momento fue por algunos líos que teníamos por Almería. Y bueno, pues me alegra volver a estar con vosotros y además me alegro mucho que este programa sea tan longevo, porque lleva ya bastantes años en la onda, ¿no? Bueno, o en las redes, porque...
Sí, vamos transformando.
Sí, sí.
Pues, Fernando, la verdad que es un gustazo, ahora que lo dices, pues poder formar parte de esta radio, pero tú nos entiendes porque uno de los proyectos en los que estás metido tiene que ver con la radio, ¿no? Cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, pues esto es un proyecto que llevamos ya, este es el tercer curso, el tercer año que lo estamos desarrollando, y bueno, pues hay en la Universidad de Almería, como en otras universidades, hay una radio universitaria, que no emite por FM, emite por, con, o sea, son, se hacen, se producen podcasts y luego pues se distribuyen por las redes habituales, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues me ofrecieron, había un hueco ahí en la universidad, como que en Almería, con la realidad tan, tan dura que tenemos con la situación que viven nuestros vecinos y nuestras vecinas que vienen de otros lugares, pues nos lanzamos a hacer un programa de radio que se llama Espacios sin Fronteras, en el que pues tratamos de favorecer la convivencia, ¿no? Se dice que un programa de divulgación científica sobre migración e interculturalidad, que es así un nombre como rimbombante, pero que abordamos muchos temas, ¿no? Desde pues realidades concretas que se viven en Almería, peleamos o desmentimos bulos que van por las redes o que de repente entran también en la universidad, en los discursos de los alumnos, ¿no? Entonces, pues los desmontamos, hablamos con gente que trabaja temas de migraciones, hablamos con personas migrantes, con vecinos y vecinas de Almería que llevan ya muchísimos años aquí y cuentan su experiencia de... Porque, claro, en Almería es que llevamos con personas que han venido de otros sitios desde hace más de 30 años. Entonces, conocemos a gente pues que lleva aquí pues toda nuestra vida. Nos conocemos de siempre. Entonces, el invitarlo y que nos cuenten cómo eran aquellos años cuando llegaron y cómo... han cambiado sus vidas o cómo sus vidas en muchos casos siguen igual que antes, porque nos decía un amigo que es negro y decía, es que todavía después de más de 25 años en Almería todavía llego a muchos sitios y me tratan como si acabara de llegar en una patera y tengo ya la nacionalidad española, mi hijo han nacido aquí, se han criado aquí, en fin, pero esas situaciones de ese racismo imperante que tenemos, en el que la nacionalidad no lo dan el DNI, sino los ocho apellidos de antigüedad, ¿no? Como los vascos, ¿no? Dicen, pero aquí por Andalucía, aquí por Almería, es mucho eso de que para ser español tienes que ser blanco de tradición católica y por generaciones, ¿no? Eso de una persona que se llame Hamed o Mohamed o Mustafa y sea español, eso no se acepta así tan fácil, aunque estén pues conviviendo con nosotros por décadas, ¿no? En fin, pues todas esas cosillas son las que hacemos en el programa. Y sobre todo intentando llenar de esos contenidos la universidad, porque la universidad está como muy de espalda a todos esos temas sobre migraciones. De hecho, otra de las cosas en las que nos metemos allí en la universidad es que de repente vemos que hay dinero con el que se pueden hacer cosas y que en muchas ocasiones ni se utiliza. Y bueno, en una de esas, pues hemos enganchado un poco de dinero y vamos a hacer un ciclo sobre migraciones este año.
Muy bien.
Uno sobre una de las charlas o de los días va a ser sobre mujeres migrantes en los asentamientos en Almería, que es una realidad, diríamos, novedosa, porque lleva, son apenas 3-4 años habiendo mujeres en los asentamientos chabolistas, hasta ahora era muy de hombres, pero también el perfil va cambiando porque las realidades van cambiando. Muchas de ellas son mujeres que vienen huyendo de la fresa de Huelva, o sea, de esas mujeres que vienen con contrato de origen, vienen aquí, son explotadas en la fresa y acaban pues yéndose de allí, y muchas de ellas acaban en Almería, ¿no? Bueno, pues uno va a ser sobre eso, otro va a ser sobre personas migrantes del colectivo LGTBI, o sea, temas muy, como muy concretos y muy, muy determinados, que no se hablan demasiado. Y una tercera jornada va a ser, va a venir Elena Maleno, que es de Almería, y ella, bueno, pues como activista, con cierta repercusión en los medios y tal, pues nos va a hablar pues de las políticas migratorias y de lo que significan esas políticas migratorias de la Unión Europea en el desastre y en las muertes que está habiendo a diario, ¿no?, con personas que intentan llegar a Europa. En fin, con todo eso, pues ahí echamos bastante tiempo, y es un tema que realmente hay que dedicar tiempo, porque aquí en Almería además estamos, diríamos, en zona enemiga, ¿no? Aquí con esto de la agricultura intensiva y de esa necesidad que tiene ese sector de tener mano de obra explotada y en unas condiciones terribles, pues hay un oscurantismo en la opinión pública de todo lo que sean problemas referentes a la población migrante. Entonces, pues hay que estar continuamente sacando a la luz, aunque nos llamen anti-almerienses y que vamos en contra de los intereses de nuestra tierra, todo ese discurso que lo único que intenta es tapar todo ese lado oscuro que tiene nuestra provincia, pues bueno, pues ahí estamos.
Además, Fernando, también estabais sumando para esta recogida de 500.000 firmas que hacen falta para la ILP, que se están recogiendo en todo el estado para la obtención de permiso de residencia y de trabajo para miles y miles de personas que ahora mismo están en situación administrativa irregular, ¿verdad? Cuéntanos.
Sí, aquí en Almería, pues claro, cuando salió la iniciativa legislativa popular, que además en este caso partía de colectivos migrantes, de personas migrantes, racializadas, refugiadas, y hacían ese llamamiento a los españoles, que somos los que, ¿no?, las personas con DNI, que somos los que podemos firmar ahí, pues claro, eso hay que moverlo, está claro. Y aquí en Almería, pues estamos empezando a moverlo, hemos llegado un poco tarde porque ya vamos por principio de febrero, pero bueno, estamos moviendo, centralizando un poco entre el CGT y la resistencia, que si quieres luego te comento lo que es la resistencia en Almería, ese nuevo espacio autogestionado que tenemos, y bueno, pues intentando pues también sacar a la luz esa iniciativa, porque es una iniciativa muy interesante, ¿no? Porque lo que no es normal es que aquí en Almería haya personas que llevan 10 años y que todavía no hayan podido acceder a un permiso de residencia. Que por empadronarse se les esté cobrando hasta 1.000 euros. Por empadronarse, que es un derecho. O por conseguir un contrato de trabajo para poder un precontrato, los precontratos estén entre 3.000 y 4.000 euros que le están cobrando. En fin, unas barbaridades que además que se llevan a cabo con una cierta permisividad de la autoridad, con un mirar para otro lado, porque el tema de los empadronamientos, esos son funcionarios los que te tienen que inscribir y que te venden el padrón. O sea, cosas que dices, ¿en qué país estamos? Pues aquí en Almería estamos en ese país. Luego se dice que si es Marruecos en el que se hacen los sobornos y tal, bueno, pues aquí en Almería, en ayuntamientos, en la mayoría de municipios donde hay mucho porcentaje de población migrante, se está dando esa situación.
Pues aprovechamos y hacemos un llamamiento a todas las personas del territorio español que tengan un DNI para que contacten con los grupos locales de sus territorios y que firmen ya, si no lo han hecho.
Sí, desde los colectivos que lanzaron esta iniciativa legislativa popular, la verdad es que lo están organizando muy bien porque hay nodos en todos los territorios, ¿no? Entonces, si alguien está interesado, además poniendo ILP regularización ya, puede saber en su zona dónde se están recogiendo firmas, quién es el colectivo referente y se pueden recoger pliego y recoger tu firma entre tu entorno. En fin, es de esas iniciativas que son muy necesarias.
Fernando, se nos van pasando los minutos y voy a recoger también esto que lanzabas, ¿no? De este centro social autogestionado, que desde que también movéis cositas como esta, que se llama, cuéntanos.
Se llama La Resistencia y bueno, es un espacio, pues eso, autogestionado, que además desde el principio se ha querido que sea de esta manera para no tener que depender de un posible permiso del ayuntamiento porque te ha cedido un local y eso te pueda determinar, en el que hay un grupo de personas muy activas están consiguiendo que se mantenga abierto. Lleva ya, pues empezó antes de la pandemia, tuvo pues el paro lógico con el confinamiento y eso, pero sigue adelante y plantea pues desde propuestas culturales hay un taller de comida marroquí también, hay actuaciones musicales, es por supuesto un espacio donde debatir, donde llevar también determinadas actividades que no tienen sitio donde desarrollarse, pues de lo social, en fin, no sé, cuando pasaron los zapatistas de la gira por la vida por Almería, pues uno de los días estuvimos en La Resistencia, ¿no? Estuvimos allí todo el día, ¿no? Y bueno, pues en fin, no paran de plantear propuestas, siempre además tienen la agenda muy apretada y además abiertos a las propuestas, ¿no? Les propuse yo hace poco, oye, mira, pues Manolo Sáez de Baladre, ¿podría venir aquí y contarnos? Ah, sí, sí, bien, pues tenemos que cuadrar fechas, estamos cuadrando fechas para hacer lo posible. Y bueno, pues eso está en el centro de Almería, en la calle Real número 70, que la calle Real es una calle que está en el centro de Almería, es fácil de acceder. Y no sé si quieres que, bueno, está presente en las redes sociales, en Facebook, Instagram, poniendo La Resistencia.
Cuéntanos.
La Resistencia Almería, y tiene un teléfono de contacto que es el 618-58-96-42, 618-58-96-42, y ahí, pues, si queréis contactar con ellos, pues, sería muy interesante para hacerle una entrevista, que os cuenten con más detenimiento todas las cosas que llevan para adelante, que son muchísimas, y además una cosa muy interesante, tiene una caja de resistencia, una caja de solidaridad, que ya han empleado, por ejemplo, aquí en Almería hay un asentamiento de personas migrantes bastante grande en la zona de Níjar, pues ha tenido dos incendios, ¿no? Pues después de cada uno de esos incendios, con esa caja de resistencia y las aportaciones que hemos ido haciendo por la gente de Almería, pues se le ha podido ayudar a personas que lo habían perdido todo y para comprar cosas de primera necesidad, para, en fin. Uh-huh. Dice eso, pues organizó también a un montón de gente durante el confinamiento para dar apoyo a distintas personas, pues no sé, por los que teníamos conocimiento de sanidad, pues éramos asesores sanitarios para las dudas que tenía la gente. Uh-huh. Quienes tenían posibilidad de salir, pues a lo mejor iban a hacer la compra a vecinas que decían que no podían salir, ¿no? Sí, que hay esa filosofía de apoyo mutuo y solidaridad entre iguales que
hace falta.
Sobre todo eso, desde la visión de iguales, ¿no? No de, desde el asistencialismo, ¿no? Sino de un poco del compartir, ¿no? Y el apoyarse.
Bueno, pues ya queda apuntado para cuando una de nosotras nos pasemos por ahí, caiga una entrevista y que nos cuenten más. Y Fernando, muchísimas gracias a ti por estos minutitos de radio, por habernos contado los proyectos en los que estás y por participar.
Bueno, pues encantado. Recordaros, si queréis oír un poquito sobre inmigración, interculturalidad, gente que se mueve en esos campos, en fin, pues el programa Espacios sin Fronteras, si lo ponéis en iVoox o en Spotify o en Google Podcast, no sé si se me olvida alguna de esas plataformas, porque están en todos sitios, o a través de la página de la Universidad de Almería, en la radio de la Universidad de Almería, pues ahí está el programa, están todos los programas desde que empezamos hace 3 años y bueno, pues podéis también actualizaros y tener ahí esa referencia. Vamos sacando un programa semanal, eso es lo que intentamos y bueno, pues también abierto a cuando hay cualquier noticia, cualquier información de otros territorios, pues también nos hacemos eco ahí a través del programa.
Apuntado queda. Muchísimas gracias por la recomendación, Fernando.
Pues nada, pues ya os digo, encantado de volver a estar en este programa y bueno, siempre un placer tener contacto con gente de Balada.
Nos vemos, cuídate mucho.
Venga, un abrazo.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola a todas, bienvenidas a la sección de feminismos. Hoy vamos a hablar de Grete Lahmann, ensayista, filósofa, activista, feminista radical y lesbiana separatista. Así que venga, al lío y vamos a ver quién era. Se llamaba en realidad Margarita Amann Martínez. Nació en Donosti, de madre vasca y padre austríaco, que era fugitivo de la Alemania nazi. Pero cuando tenía 2 años, la familia se trasladó a Barcelona y ella vivió allí en Barcelona ya lo que le quedaba de vida. Desde pequeña se instruyó en diferentes disciplinas artísticas, escritura, dibujo, fotografía, música, y durante toda su vida combinaría el activismo con su vertiente artística. Estudió el bachillerato y la primaria en la Escuela Alemana de Barcelona, claro, donde creó su primera revista, que como fue muy crítica con la política del centro, pues fue invitada a abandonar el centro, invitada, vamos a ponerlo entre comillas. Estudió en la Universidad de Barcelona, y en el 71 se fue a vivir durante un año a París y allí estudió en la Sorbona. Y aprendió francés, entre otros idiomas, porque al final ella tenía mucha facilidad para aprender idiomas y hablaba correctamente 5. De regreso a Barcelona estudia en diferentes escuelas y entra por fin a trabajar en la Escola Tramuntana, que está en el barrio del Carmel, que era un barrio obrero. Su implicación con las familias obreras que iban a la Escola Tramuntana lo llevó a instalarse en el mismo barrio donde trabajaba, en el Carmel, y a involucrarse en diferentes reivindicaciones vecinales y de la misma escuela. De hecho, fue militante en diferentes partidos y colectivos en los que trabajó desde la clandestinidad y en el 76 se llegó a afiliar al Movimiento Comunista de Cataluña. Era comprometida e inquieta, os podéis imaginar, desde pequeñita que hizo esa revista en la Escuela Alemana, pues imaginaos cómo sería toda su vida. Pero sobre todo destaca porque fue una activista muy activa, una militante muy activa del movimiento feminista. Desde muy joven participó en la creación y promoción de grupos de mujeres y publicaciones. Ahora vais a ver la cantidad de revistas que creó. La mayoría financiadas con su propio dinero, por ella misma. En el 76 participó en las primeras jornadas catalanas de la mujer. En el 78 creó el primer grupo musical de mujeres. y en el 79 presentó en las segundas jornadas estatales sobre la mujer en Granada su trabajo Feminismo de la Diferencia, que, bueno, pues desde ese momento empezó o fue como el punto de partida para la discusión entre las feministas de la diferencia y las de la igualdad en el Estado español. En el 80 abrió junto a tres compañeras la primera Casa de la Dona en la calle Cardenal Casañes de Barcelona. Y a partir de ahí es cuando ya fue cada vez más activa, más intensa. Ella decía que ideológicamente era feminista radical y lesbiana separatista. Tradujo y publicó el Manifiesto SCUM, el de Valery Solanas. Participó en la versión española del libro Nuestros cuerpos, nuestras vidas, del colectivo de mujeres de Boston. En el 81 creó la revista Amazonas, que era una publicación exclusiva de creación lesbiana. Y en ese mismo año, en el 81, participó en el primer programa de televisión sobre lesbianismo emitido por una televisión pública. Ríete tú ahora, en el 81, ¿eh? En el 84 fundó el Centro de Estudios de la Mujer, el centro entre comillas, es decir, el centro, que era una asociación sin ánimo de lucro. Y a partir de esa asociación y de ese centro físico, surgieron un montón de entidades y proyectos, porque estaba la Asamblea de Feministas Independientes de Barcelona, la Asociación Cultural de Mujeres La Nostra Illa, el Grupo Gran Teatro de Mujeres, la primera escuela feminista de verano, la Red de Amazonas, que organizó en el 87 la primera semana de lesbianas de Barcelona, con participación de gente de Europa. En el 89, otra revista, la revista Laberint. Laberint, en la cabecera decía, esta revista pretende abrir un debate desde el feminismo radical y el lesbianismo separatista. Para ello aporta reflexiones, discusión, creaciones e información. Esta revista Laberint se acabó de publicar o terminó su andadura en 1999. ¿Dónde están las publicaciones de Grete Lahmann? Pues la mayor parte de su trabajo son ponencias en congresos, en encuentros, en jornadas, también son artículos periodísticos. A eso se le llama literatura gris y es bastante difícil de encontrar en general. A su muerte, en el año 2000, la Charla Feminista publicó un libro recopilatorio con algunos de sus textos, pero vamos, en general es difícil de encontrar su legado a nivel de escritura. Y bueno, con la fascinante vida de Grete Lahmann os dejo y nos oímos otro día. ¡Ajul!
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!